Pues voy a leeros en primer lugar el capítulo 3 del Éxodo, del Éxodo, sí. Dice: apacentaba Moisés el ganado de su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el ganado al fondo del desierto, y llegó a Horeb, al monte de Dios. Y el mensajero del Señor que se le apareció en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés miró y aquí que la zarza ardía en el fuego sin que se consumiera. Dijo entonces Yahvé: Moisés, voy a acercarme y ver este grandioso espectáculo, ¿por qué no se consume la zarza? Vio el Señor que se acercaba para mirar y Dios le llamó de en medio de la zarza diciéndole: Moisés, Moisés. Heme aquí, respondió. No te acerques acá, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Yo soy el Dios de tu padre. Bueno, pues en esta mañana quisiera conversar un poquito, pues inspirado en este y algún otro texto que volveremos sobre ellos, porque tengo la sensación o la impresión de que es uno de los pasajes en los que se nos invita pues a orar viviendo sencillamente en nuestro corazón o conviviendo con la presencia del fuego que de la luz que hay en nuestro corazón. La zarza no se consumía, era un fuego que no se consumía, y es la imagen, digámoslo así, una de las imágenes que sugieren o que sí que nos hacen intuir y sospechar pues la presencia de Dios, ¿no? ¿Quién sabe si la experiencia de Moisés fue una experiencia también interior? El fuego que no se consumía dentro de sí mismo. La luz que no se consume dentro de nosotros mismos. Hay dos expresiones de uno de los monjes que llamamos del desierto, entre otras, ¿no? Pero que son muy significativas y muy en consonancia con esto, ¿no? Se cuenta que le preguntaron a uno: ¿qué haces tanto tiempo en silencio? Y él siempre decía: estoy esperando al amado de mi alma. En realidad nuestro silencio pues es un poco esto, es esperar al amado de nuestra alma. Y a otro que también le preguntaban eso, pues él decía, le preguntaban cómo estaba tanto tiempo en silencio, orando en silencio. Y él decía: pues estoy esperando a ver si esta luz que va dentro, pues amanece. A ver si la luz que va dentro se hace presente. Una llama que no se consumía, que no necesitaba de objetos. Efectivamente, la leña se consume. Y es una imagen realmente pues muy sugerente, como os decía, ¿no? La leña, el árbol, es el fuego del sol condensado. Por eso cada leña tiene un calor. No es lo mismo echar al fuego pues un roble, que un pino, que un chopo, que un agrillo, que un álamo, que un enebro, ¿no? Cada leña tiene su calor, porque es el calor del sol que se ha ido condensando allí, ¿no? Y el fuego, como sabéis, pues es el símbolo del hombre y es también el símbolo de la interioridad. Y por eso digo que realmente la experiencia de Moisés es posible que haya sido una experiencia interior. Creo que ha sido una experiencia íntima en su corazón. Es, digo, el símbolo del hombre, nadie juega con el fuego nada más que el hombre. Quiero decir, nadie lo usa más que el hombre. Ningún animal usa el fuego. Más bien los animales experimentan cierto temor, experimentan cierto sobresalto, ¿eh? Incluso los animales domésticos, ¿eh? Si alguna vez observasteis el gato que se acerca a la hoguera, al final a las brasas, ¿no? Se calienta, pero a cierta lejanía, como que tuviera pues un cierto respeto y un cierto miedo, ¿no? Es lo singular del hombre. En realidad, quién sabe si esta experiencia, digo, es la experiencia de Moisés de su ser más íntimo. Es la experiencia de sí mismo. Es la experiencia, decíamos ayer, que el hombre no se conoce a sí mismo, ¿eh? Pero puede experimentar lo que es en su hondura, en su misterio, que es un fuego, que es un amor, que es una luz, ¿no? Y por otra parte, pues el fuego es también el símbolo, os decía, de la interioridad. Cuando se hace una lumbre, vamos amontonando la leña, ¿no? Y vamos a hacer una fogata, y entonces al ir amontonando, quiero decir, la leña, pues basta que pongamos una brasa en la parte más baja, una pequeña llama, y entonces el fuego siempre reobra de dentro hacia afuera, de lo profundo hacia el exterior. Y quién sabe, os decía, si la experiencia de Moisés, pues fue la experiencia de su mundo interior. Y la experiencia de que dentro estaba alguien que no se consumía. ¿Sí? Que era incandescente. ¿Sí? En muchas ocasiones, pues nosotros hablamos de temas de oración. Y hay mucha literatura. Asuntos de meditación. Temas de meditación, en realidad, pues, y puntos de meditación, o sea, los puntos de meditación, ¿no? O sea, son expresiones muy comunes en la literatura, ¿no? Religiosa, Pero todo este mundo bíblico, pues de alguna manera sugiere que hay que orar sin ningún punto de meditación. Que hay que orar sin ningún tema de meditación, que hay que orar eso, sin ningún asunto especial de meditación, que la oración es ponerse o peregrinar, ponerse en camino del encuentro de nosotros mismos, del encuentro de nuestro mundo interior, del encuentro del amado de nuestra alma, del encuentro, vamos al encuentro de la luz que habita y que mora en nosotros, ¿no? La verdad es que siempre resulta pues bien extraño, ¿no? El orar sin ningún objeto, el orar sin ningún tema, el orar sin ningún texto, el orar sin ningún verso, el orar sin ninguna música, el orar sin ningún icono. Eso nos resulta extrañísimo. Pero sospecho que estos y otros pasajes pues apuntan un poco hacia ahí. Efectivamente, nuestra oración silenciosa es así, ¿eh? Efectivamente, no hay ningún tema especial, no hay ninguna motivación especial exterior, quiero decir, no hay ningún objeto especial, no hay ningún icono, no hay ninguna música, no hay ningún verso, Estamos también como estos monjes del desierto esperando al amado de nuestra alma. Estamos esperando a ver si amanece esa luz que Jesús anuncia, que Jesús dice que va en nuestro corazón. El pasaje este del San Juan, de la Samaritana, también es revelador, ¿eh? Y voy a leerlo por lo menos una parte, ¿no? Jesús estaba sentado al lado de una fuente, y se llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar provisiones, y la mujer le dice, la mujer samaritana, dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Porque no se trataban judíos y samaritanos. Y respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues te viene a ti esa agua viva? ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebió él mismo, sus hijos y sus rebaños? Y respondió Jesús y le dijo, quien bebe de este agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed, que el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de ese agua para que no sienta más sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Y él le dijo, vete, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Díjole Jesús, bien dices, no tengo marido, porque cinco tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto ha dicho la verdad. Díjole la mujer, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es Jerusalén el sitio donde hay que adorar. Jesús le dijo, créeme, mujer, que es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Llega la hora y esta es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad. Bueno, yo creo que este pasaje también os decía que es muy sugerente, muy inspirador, muy evocador, ¿no? La verdad es que lo primero que llama la atención, pues es este, bueno, primero, una de las cosas que llama la atención es este dicho de Jesús a esta mujer, dices, el que beba de este agua volverá a tenerse. Si nosotros nos alimentamos del exterior, siempre tendremos sed. Si nosotros oramos tratando de descansar en el exterior, siempre estaremos con ansiedad, con disgusto, con sed. La sed, pues, evoca ansiedad, evoca angustia, evoca disgusto, evoca eso, ansiedad, sencillamente, ¿no? Y es que esta mujer, pues, no tenía marido. No se había esposado con su interior, digámoslo así. Había tenido cinco, dice, pero cinco objetos. Si no quiere decir que tuviera cinco maridos. Posiblemente lo que evoca es que era una mujer que andaba rodando de objeto en objeto. Pero esa no es esto. Vamos rodando de tema en tema, de asunto en asunto, de melodía en melodía, de verso en verso, de libro en libro, de tratado en tratado. Vamos rodando de objeto en objeto. Y claro, eso genera disgusto, angustia, ansiedad. Las samaritanas somos nosotros. Cuando en nuestra oración, no nos ponemos en camino de la fuente interior. La fuente interior es como la zarza ardiente. Una fuente que no se agota. Es otra de las imágenes que evocan la divinidad, que evocan lo divino, quiero decir. Una llama, una zarza que no se consumía. Y eso le asombró a Moisés. Porque no se consumía. Nadie echaba leña y no se consumía. Evocación, digo, del mundo divino. Una fuente, ahora dice San Juan, pues que no se agota nunca. Que no se agota. Y que esa fuente está adentro. Y deshará en ti una fuente que salte hasta la vida eterna. Es otra manera de decirnos, pues que dentro de nosotros, pues está toda la plenitud, toda la grandiosidad, todo lo bello, todo lo infinito. Pero os decía que nosotros pues podemos ser como la samaritana, que vamos rodando de cosa en cosa. Un día nos sirve un texto, otro día nos sirve una música, otro día nos sirve aquel icono, aquella imagen, aquel paisaje, aquel recuerdo, aquella memoria, aquel asunto, aquel episodio, y corremos el riesgo de vivir siempre, pues, eso, con ansiedad. El que beba de este agua volverá a tener sed. El que no se interne, el que no se expose con su mundo interior, siempre vivirá con disgusto. El gran matrimonio, el matrimonio, digamos, primero, es el matrimonio con nuestro interior. Es el esposamiento, por así decir, el desposorio, celebrar los esponsales, con nuestro mundo más íntimo, con nuestro mundo más, eso, más secreto, más oculto. El objeto siempre es lo que está afuera. Está fuera de nosotros, pues ese tema, esa música, ese icono, es lo que está realmente en el exterior, lo que está al margen nuestro, quiere decir. Pero lo bueno es saber que dentro es donde está la luz. Que la luz no está afuera, sino que está dentro. Y por eso, pues, tomar conciencia de esta dimensión interior, pues es vivir sin fijarse en ningún objeto. Es vivir sin fijarse en ningún tema, en ningún asunto, en ningún punto, por así decir, que decimos de meditación. No fijarse en nada, no pararse en nada. El agua que salta hasta la vida eterna no se detiene en nada. El agua misma, ¿no? Cuando va arriba abajo, pues aunque encuentre alamedas preciosas y valles, pues, bellísimos, el agua no se detiene. El agua no se detiene hasta que no llega a su casa, que es el gran océano. ¿Sí? Y es cuando descansa el río. ¿Sí? No sé si os decía que tan solo una vez yo he visto el río desembocar en el océano. Y fue allá en una ciudad de Ecuador, en Guayaquil. Y realmente cuando llega el río al océano, pues se abre y se abre y se abre. Como que se desespera. Y llega como que cansado. Pero descansa cuando se funde, cuando entra en comunión con el océano. Y llega allí porque no se ha detenido. Y por eso yo digo que lo nuestro, en este campo, en esta dimensión de la plegaria, de la oración, del silencio, por lo nuestro es no detenernos en nada. Como el agua que no se detiene en nada. El agua es solidaria del agua. Solidaria. Toda el agua se vuelve solidaria en el océano. Por lo nuestro es ser solidarios, por así decir, del agua que salta hasta la vida eterna. Solidarios de nuestro interior. Solidarios, quiero decir, de nuestro corazón, ¿no? Y así como todo despierta cuando amanece, no sé si lo visteis alguna vez en el campo, pero cuando uno duerme en el campo, pues al amanecer da las sensaciones de que todo despierta. Si ha habido un río allá al lado, también como que despierta. Y el bosque, y el árbol, y todo despierta. ¿Sí? La luz da vida a todo. El amanecer da a todos eso, vitalidad, y como que los hace nacer. ¿Sí? Pues así, cuando nosotros dejamos que amanezca la luz interior, entonces todo vive por nuestra mirada. Todo vive gracias a que nosotros lo miramos, y que lo miramos, decíamos ayer, me parece, pues sin ningún afán posesivo. El sol no busca poseer nada. Todo ilumina, pero no busca apropiarse nada. Todo vive gracias a él. pero él no vive adueñándose de nada. Y así tendríamos que estar nosotros en el mundo. Si esa luz ha amanecido en nuestro corazón, veríamos el mundo, veríamos las personas, pero con esa pureza, con esa condición inmaculada que nos devuelve la luz interior. Verlo todo sin apropiarnos nada. El sol no tiene que hacerse dueño y propietario de nada. Y la dicha del sol sencillamente es la luz. La dicha del sol no está en que ilumine el valle o la cresta de la montaña o el océano. La dicha del sol es serlo. Y esta es también la dicha del que ha encontrado la luz en su corazón. La dicha no está en los objetos, en las cosas, en lo que es extraño a nosotros, en lo que es exterior a nosotros. Nuestra dicha es ser luz, nuestra dicha es ser lumbre, como sugiere el pasaje del Éxodo, ¿no? Nuestra alegría sencillamente es ser una llamarada, ¿eh? Lo demás es indiferente. Al sol es indiferente el árbol, la montaña, el río. Ver el mundo con una cierta indiferencia. Porque nuestra alegría no viene de las cosas, no viene de los objetos, sino que viene de dentro. Así nuestra oración silenciosa, pues, nos pone en una peregrinación, digámoslo así, en camino, de ese gozo y de esa luz interior. El hombre puede vivir sin objetos, como el sol puede vivir sin objetos. Si hay una nube y no alcanza los objetos, el sol no se enfada. Oye, pues ahora no alumbro. No. El sol alumbra siempre. Porque su gozo, su dicha, su plenitud es ser luz, es ser una lumbrera. ¿Sí? Quiere decir que no vive a expensas de las cosas, sino a expensas de sí mismo. ¿Sí? Por eso uno puede vivir con una cierta indiferencia, ¿sí? Pues en relación, quiere decir, con los objetos y con las cosas. Lo importante es vivir con uno mismo. Decíamos ayer, habitar es eco. Habitar uno con su propia luz. Habitar uno con su propio fuego. Habitar uno con su propia fuente. Habitar uno con lo más sagrado de sí mismo. Que es habitar en el fondo, en lo profundo, con el Señor, ¿no? Por otra parte, lo sugiere muy bien Jesús, ¿no? Bellamente dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Sí? Los objetos siempre crean desazón. Los objetos crean, pues, ansiedad. Los objetos crean angustia. Todo lo que está fuera de nosotros, pues puede generar, es un cierto sobresalto. ¿Sí? Y por eso no hay que apoyarse en nada de eso. Apoyarse en algo extraño a nosotros es una ocasión de tristeza y de sobresalto, de agitación, ¿no? Es una ocasión de alteración. Fijaros que la palabra alterado, ¿sí?, en su etimología, pues sugiere esto mismo. Alterado, sí, es aquel que se apoya en otra cosa fuera de sí mismo. Ese es el alterado, alter, se apoya en otra cosa, extraña a sí mismo. El que se apoya en sí mismo no sufre alteración, no sufre desasosiego, no sufre agitación. El Salmo 62 dice aquello de solo dentro hallo paz, solo en Dios dentro hallo paz, hallo sosiego. Lo que es extraño a nosotros, siempre digo, pues genera inquietud, ¿sí?, y sobresalto, agitación, quiere decir, ¿no? ¿Sí? Y la agitación, por otra parte, pues es una buena contraseña, es una voz de alarma, es una buena indicación para decirnos que existe otra alternativa, que estamos invitados a buscar apoyos más íntimos, apoyos más profundos, que estamos invitados a encontrar la fuerza, el equilibrio y la paz dentro de nosotros mismos. Esa es la gran alternativa que la vida pues nos va proponiendo en situaciones a veces incómodas, en situaciones a veces pues un tanto dolorosas. Hay otro pasaje también que es muy sugerente en este sentido, es de la carta primero a los Corintios, donde dice: digo pues, hermanos, que el tiempo es corto. Solo queda que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque pasa la forma de este mundo. Es una, también son unas palabras pues muy iluminadoras. En nada podemos apoyarnos, en nada podemos descansar. Y el marido en su mujer, y la mujer en su marido, y el que tiene un negocio, y el que tiene una fortuna, porque todo pasa. Aquí todo pasa. Todo es transitorio. Todo es pasajero. Y no habla de objetos, sino de personas. Cuando efectivamente, si no estamos muy alertas, pues a veces podemos usar a una persona y convertirla en un objeto. Se habla de la mujer objeto en el lenguaje popular y en la literatura, ¿no? Pero también se habla ya del hombre objeto. Y cuando realmente las relaciones son utilitaristas, cuando se busca al otro con algún afán de utilidad, entonces el otro es un objeto. Y realmente pues eso también ocasiona desequilibrio, desajuste y ansiedad, ¿no? En nada de este mundo podemos descansar. Quiere decir que si en nada de este mundo podemos descansar, pues tampoco en la oración podemos descansar en nada ajeno a nosotros. En un asunto, en un tema, en un texto, en una imagen, ¿no? Porque eso es muy frágil, eso es muy pasajero, ¿eh? Estamos muy dormidos cuando no nos damos cuenta de esto, ¿eh? Uno despierta cuando se da cuenta de que todo esto es pasajero, de que todo esto es un sueño, de que pretender descansar en esto, en aquello, es un sueño, ¿no? Y por eso el hombre deja de buscar los objetos o descansar en los objetos al descubrir que el jardín interior es el más bello. Al descubrir que la fuente está dentro. Al descubrir que la lumbre está dentro. Nada más, pues todo es un sueño. Todo es algo transitorio, algo lleno de fragilidad, quiero decir, ¿no? Y por supuesto, los objetos todos se consumen. Ya lo sugeríamos. Todo se consume. Y quizás cuando todo se consume, cuando encontramos, podemos despertar y darnos cuenta de que la luz, el fuego está dentro. En la pasión de Jesús, pues hay un momento en el que él dice, también se puede hacer esta versión, ¿no? Cuando él dice, todo se ha consumido. Y pues todo se ha cumplido. También se puede hacer esta versión. Todo se ha consumido. Y realmente cuando todo se consume, Quizás entonces, cuando nos damos cuenta de que aflora, de que fluye, de que amanece la luz de dentro, el fuego que va dentro, la fuente que va dentro. Por otra parte, el objeto, como os decía, pues tiene un precio. Y tiene un sentido, decía, pues de cierta utilidad. Felizmente Dios no tiene precio. Felizmente Dios no tiene ninguna utilidad. Felizmente Dios es el más inútil. El enteramente inútil. Y hay que buscarle por él mismo, no por lo que nos pueda dar, sino por él mismo. Cuando uno es útil, le usa. Hay un, os recuerdo aquella leyenda que dice que era un ermitaño que vivía con un grupo que había ido a pasar unos días con él a aprender a orar en silencio, y un día, una tarde, dice la leyenda, pues que salieron de paseo y atravesaron un, iban a atravesar un bosque, pero cuando se vea su sorpresa, cuando llegaron al bosque y el bosque estaba todo él talado, menos un árbol. Dice la leyenda que tan solo un árbol se había salvado de los leñadores que habían talado. Y todos quedaron admirados. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no habrán cortado ese árbol? Y al fondo del bosque, dice la leyenda, que estaban los leñadores, los madereros. Y este hombre ermitaño le dijo, pues, vamos a preguntarle. Y fueron, pues, a preguntarle. Y los leñadores le dijeron, pues mira, no le hemos cortado porque es un árbol inútil. No sirve para nada. No sirve para hacer un mueble. Porque tiene tantos nudos que es imposible el modelarlo. Y además, por no servir, no sirve ni para la lumbre. Porque como tiene tantos nudos, pues si es tan duro, echa un humo que es insoportable. Así que lo hemos dejado ahí, que se pudra. Y dice la leyenda, pues que aquel ermitaño les dijo, pues, ¿sabéis una cosa? Así debéis de ser vosotros. En este mundo no sois inútiles. Porque si no, toda la gente os buscará para usaros. Hay un verso que dice aquello de... Dice Jesús que cuando lleguen los discípulos, lleguemos a la presencia de Dios, pues que le dirán, hemos sido unos siervos inútiles. Y asusta esa expresión. Yo confieso que hasta hace un tiempo pues me sorprendía muchísimo. Y ahora pues me parece que es una expresión encantadora. Es decir, es reconocer, es confesar que en este mundo no se ha buscado nada útil. Somos unos siervos que no han buscado ninguna utilidad. Ninguna. Siempre que buscamos lo útil, lo convertimos en un objeto. Nada. No buscar nada que sea útil. Por, digo, por su sentido utilitarista, quiere decir, ¿no? Felizmente digo, Dios no es un objeto. Dios es un algo que no se puede encerrar, de la que no nos podemos adueñar. Y es una fuente inagotable. La plenitud de nuestra vida, la plenitud, digámoslo así, en sí mismo, ¿no? En sí misma, quiero decir, está en el sujeto, está en el corazón, está en el interior. La plenitud no está en los objetos que tratamos. La plenitud está en nosotros. Está en nuestro corazón. El agua viva está dentro de nosotros. El fuego está dentro de nosotros. La maravillosa plenitud a la que nos llama, nos convoca, por así decir, insistentemente el Señor, pues está dentro de nosotros. Y por eso seremos felices no descansando, no hallando cosas, sino hallándonos a nosotros mismos, hallando nuestro fuego, hallando nuestro calor, nuestra llamarada, hallando la fuente que va dentro de nosotros. De no ser así, pues entonces vivimos en el riesgo de convertir nuestra oración de ser también nosotros, como digámoslo así, pues es el común de los mortales, por así decirlo, ¿no? De ser unos consumistas. Uno de los rasgos de esta sociedad precisamente es el consumismo. Todo el mundo consume. Consume, pues, televisión, o música, o espectáculos, o drogas, o qué sé. Todo el mundo consume algo. Efectivamente, en el silencio no se consume nada. No se consume nada. Porque no hay ningún objeto que consumir. No hay ningún objeto que usar. Pero también en la oración, que es decir, en este mundo religioso, el mundo religioso también es consumista. Podemos caer en ese mismo riesgo, en ese mismo peligro, ¿eh? Ser consumidores, consumistas de elementos religiosos. El silencio puede ser una gran liberación. Hay una obra de teatro, terminamos enseguida, una obra de teatro que denuncia, pues, este riesgo, ¿no? O este rasgo del consumismo humano. En ella todos mueren comiendo. Y el último, pues, no acaba de morir. Y con un cucharón le meten la comida. Y dicen, come, porque si no, no vas a morir. Todos mueren consumiendo. No está bien ser consumistas hasta ese extremo, ¿no? Pero tampoco está bien ser consumistas en el mundo espiritual, en el mundo religioso, quiero decir. No está bien. El contemplativo, la contemplativa, es el que se abastece a sí mismo. Y no necesita de objetos que consumir. Se abastece. Porque en él está toda la luz. En él y en su alma está, pues, todo el fuego. La zarza que no se consume. La fuente que no se agota. Hay una leyenda muy breve, pero la voy a contar y con esta terminamos, ¿sí? Dice que en un monasterio, pues el abad estaba muy empeñado en sugerir a los monjes una oración de silencio, una oración silenciosa. Y había uno que se resistía mucho, que encontraba muchas dificultades, muchos estorbos, muchas resistencias, ¿no? Era el cocinero. Y entonces, pues el abad, en un afán de, no de convencerle, sino de esclarecer y de diluir alguna de sus dificultades, pues se citaron en la noche después de completas a conversar un rato. Y se citaron en la cocina, porque era el lugar más cálido. Y allí estuvieron algún rato hablando. Y hubo un momento en el que Navaz, pues, ya sintió frío. Y dijo, oye, qué frío. O sea, y abrió la lumbre y efectivamente ya no había lumbre. Y el abad, pues, revolvió un poco y dijo el cocinero que no, no queda nada, se ha consumido todo. Pero el abad siguió sacando la cernada, y resulta que en el fondo de la hornilla había una brasa, todavía brillante. Y dice la leyenda que la cogió con las tenazas y se la puso delante de sus narices, a ver si se daba cuenta de que cuando todo se consumiera, pues quedaría una luz, una chispa brillante, la presencia de la vida, de la luz en el corazón. Bueno, pues aquí nos quedamos.